dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes acá en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener información actualizada del hostigamiento que continúa contra la prensa independiente en Cuba. Prensa independiente forzada a abandonar sus labores de prensa alternativa, a salir del país. Los que quedan siguen hostigados. Así fue el caso ayer de Enriquito Díaz y Vladimir Turró. Tendremos a Enrique Díaz con nosotros en breve aquí en nuestro espacio. También actualización de la situación de Pinar del Río. Mañana se cumple un mes del paso de Ian por el occidente del país. Tendremos información actualizada al respecto. En la segunda parte del espacio, actualización de la situación de las hermanas Garrido y de Lisandra Góngora Espinosa en el penal del Guatao. Tenemos una entrevista exclusiva hoy con una de las madres de uno de los menores del 11J. Todo esto en nuestro espacio y el tema de los apagones que continúan luego de la salida ayer de la sincronización nacional de la termoeléctrica de Mayarí, la Felton, en Holguín. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, 2:06, Seguridad del Estado interroga a dos periodistas independientes en La Habana, Vladimir Turró y Enrique Díaz, por reunirse con un comunicador sueco. También, cuando se cumplen cerca de un mes por el paso del huracán Ian por el occidente del país, casi 100.000 viviendas continúan afectadas en el territorio pinareño. Se apaga la Felton, la central que Díaz-Canel calificó de vital para acabar con los apagones. Estará al menos una semana fuera de servicio. Y el pastor evangélico apresado por el 11J, Lorenzo Rosales del Toro, residente en Palma Soriano, encarcelado por su participación en las protestas del 11J, cumple otro cumpleaños encarcelado en prisión. Y retoman en La Habana foro de negocios con Estados Unidos en pausa desde el acercamiento de la administración Obama. Y finalmente, 45 balseros repatriados por Estados Unidos alcanzan ya casi 1.000 cubanos interceptados en lo que va del mes en el mar por la Guardia Costera estadounidense. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, pues, iniciar nuestra ronda informativa en breve. Ya ahí en la capital cubana iremos a Marianao para establecer el contacto ahí en el territorio con el comunicador independiente Enrique Díaz, que ayer, como nos adelantó Vladimir Turró en vivo, acababa de llegarle la citación para acudir a la unidad policial de Marianao. Pero no solo era Vladimir Turró, también había sido citado su colega Enrique Díaz, quien lo tenemos en línea telefónica desde Marianao, en vivo para toda Cuba, a las 2:08. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, Tomás, gracias a ti por darme la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Y nada, aquí estoy.
Bueno, pues nada, ayer hablábamos en vivo con Vladimir Turró, dice, antes de terminar con ustedes, acaban de tocarme la puerta, me llegó una citación, pero no sabíamos que estabas tú incluido en la misma. Ustedes trabajan juntos en labores de periodismo alternativo, cubriendo muchos temas sociales. Tú también fuiste citado a la unidad de intrusión en Marianao. ¿Qué pasó, Enrique?
Mira, quizás lo mío fue un poco más sutil, me asusta un poco más. A ver, se personó en el hogar, bueno, el represor que nos reprime o que nos atiende, como se llama, por decirlo yo. Y bueno, eso me llamó, me impactó eso. Y específicamente fue para abordar el mismo tema que habían hablado con el Turro y están dejando entrever, digo más, para adelantártelo ya, están dejando entrever de que la labor que hacemos nosotros aquí, bueno, pues va a ser premiada próximamente con la implementación de nuevo Código Penal, bueno, pues va a ser premiada con sanciones.
Precisamente, Enrique, esa era mi pregunta. ¿Usaron la argumentación de que ustedes se reunieron con un comunicador sueco de visita ahí en la capital cubana? Pero hay que decirlo, porque no es la verdad. En los últimos meses, múltiples periodistas cubanos han sido forzados, periodistas independientes me refiero, han sido forzados a abandonar su profesión, a comprometerse a no publicar más. Otros han sido forzados a salir del país. Ustedes son de la vieja guardia, los pocos que quedan. Estas detenciones es un síntoma también de lo que pudiera ocurrir a partir del 1 de diciembre cuando entre en vigor el Código Penal. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, a ver, yo te puedo adelantar, te puedo decir que lo decías, esto, el mero hecho de habernos reunido con un colega sueco, bueno, ya demostró de que primeramente estábamos bajo la mirada del régimen. En segundo lugar, el temor que sienten ellos a que nuestra labor sea apuntalada desde el exterior, algo que está contemplado en el Código Penal con estas sanciones de 4 a 10 años. Y en tercer lugar, pues ya es evidente de que están ya sobre avisando de lo que va a pasar. Yo te puedo decir que desgraciadamente, muy desafortunadamente, Tomás, lo estaba diciendo, es lamentable, muchos colegas han partido, nosotros ya llevamos un tiempo en el haber periodístico, pero ya de la misma forma llevamos mucho tiempo sintiendo esto de la represión, y sí que podemos catalogar así, con todas las palabras, de que cuando el régimen se empeña en hacer algo en contra, en este caso, de la sociedad civil, siempre lo ha hecho, pero cuando se empeña en hacerlo, bueno, pues lo cumple, y nada, es con todo. En estos momentos ya se está viendo ya que el periodismo independiente ha sufrido y seguirá sufriendo, va a sufrir más con la implementación del Código Penal. Sentimos temor, estamos temerosos, sabemos que va a pasar, pero bueno, hay que seguir haciéndolo de una forma u otra, Tomás. Imagínate tú.
Como no, gracias en Marianao, La Habana, al periodista independiente Enrique Díaz. Mañana se cumple el primer mes del paso de Ian por el territorio occidental. Según datos oficiales aportados por el diario Granma, aún permanecen cerca de 106.000 viviendas afectadas tras el paso del huracán en el territorio pinareño. Precisamente allí tenemos la comunicación con el opositor cubano, miembro de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares, que perdió el techo de su vivienda en Pinar del Río. Vamos a hablar de Pinar y vamos a hablar de un pueblo donde está de visita hoy. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes por oponerme al programa de ustedes acá.
Bueno, ¿por dónde andas hoy?
Bueno, estaba por la Coloma. Fui a una visita en La Coloma para contestar de primera mano de todas las afectaciones que hay en el poblado de La Coloma, que no son muy pocas.
Bueno, cuéntame de La Coloma, porque no pudimos hablar con casi nadie en La Coloma. Vamos a hablar después de tu casa, del reparto Balcón y Pinar del Río, pero cuéntame de La Coloma, que Díaz-Canel fue dos veces consecutivas interesado en el combinado pesquero de La Coloma, de donde sacan las langostas y eso para el turismo y para exportar, pero la realidad del pueblo es otra. Cuéntanos qué viste en La Coloma.
Bueno, en La Coloma, la parte del combinado y el puerto pesquero, sufrió los embates, porque recuerda que en lo natural no hay nada que pueda asegurarse, ¿tú me entiendes? Y recuerda que por ahí fue donde pasó parte de la furia de la naturaleza. Y te digo que ya la parte del combinado está reparado todo,
consuma fuerza de trabajo y urgencia.
Exactamente, con todos los recursos preparados, incluso con una mano de obra bastante barata, que son de los presos, la brigada de presos. Esto es bueno recalcar, porque todavía hay personas que acá en Pinar del Río, en la ciudad de Pinar del Río, han estado, yo estuve y tengo fotos de los consejos populares, cómo se está haciendo la repartición de los materiales. Yamilka, mi esposa, que es una de las damnificadas y como madre de tres niños menores de edad, se presentó ante el consejo y vio que todavía no se ha resuelto ningún problema, no hay ningún tipo de material todavía, no hay nada, pero sí ya hay techo de zinc para las instituciones estatales. Incluso en La Coloma se vio también un camión cargado con planchas de zinc con la bandera de Venezuela, quiere decir, como una donación de la República Bolivariana de Venezuela, pero como tal, directamente a las personas no se le ha entregado nada.
O sea que la prioridad es el combinado pesquero, porque de ahí sale la langosta y los crustáceos para el turismo. Esa es la realidad.
Exactamente, es la realidad. Y no solo eso, sino también te voy a explicar. Aquí en Pinar del Río, la tienda, el Mercado de la Amistad, es un minimax de TRD, un conglomerado de la FAL, fue embatida aquí en la calle Real, que perdió el techo, y ya automáticamente el Mercado de la Amistad está en continuo con dos tiendas que son en Moneda Nacional, que las ve en el centro, está la tienda de la Amistad, y en las otras al costado sin el techo. Y ya el Mercado de la Amistad, como es MLC, tiene su techo ya puesto ya.
José Rolando, un mes tras el paso del huracán. Todavía ustedes en su residencia no le han dado los materiales.
Exactamente. Exactamente. No le han dado nada. Incluso tengo la planilla, la cantidad de amica, por ejemplo, del techo de mi casa, se ha valorado todo en 200.500 y pico de pesos. Quiere decir, valorado en 1.000 y pico de dólares. Un trabajador, no sé, yo que no, el régimen no me da trabajo, por mi forma de pensar y de ser miembro de un grupo como el Cuba Independiente Democrática, no me dan la oportunidad de trabajar, de laborar como si fuera yo un trabajador más. Y no puedo tener esa cantidad porque los trabajadores no tampoco pueden trabajar y tener eso, porque no le da el salario.
Bueno, ¿y cómo vas a resolver tú el techo de la casa?
Bueno, eso es una de las cosas, la realidad que tenemos yo y mi esposa. Estamos en stand-by, como dicen vulgarmente, esperando que se pueda hacer o que haya una mano amiga o no se sabe. Vaya, ¿para qué te voy a decir, hermano?
Bueno, pues gracias, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Vamos a ver si podemos establecer contacto en San Juan y Martínez con algún familiar o con el propio Osmani Poveda para tener una actualización un mes después del paso de Ian por el territorio de San Juan y Martínez. Ya hay electricidad, pero todavía están a la espera de materiales de la construcción y de la ayuda. La situación sigue siendo complicada allí en el territorio pinareño, municipio de San Juan y Martínez, uno de los municipios más golpeados por el huracán, y vamos a intentar tener allí la comunicación con alguien en el territorio para tener detalles de cómo andan las cosas un mes después. Ya hay electricidad, pero todavía los problemas continúan siendo bastante complicados en San Juan y Martínez, donde los daños y las pérdidas han sido cuantiosas. Sobre todo la comunidad tabacalera, Hermano Saiz, las pérdidas son tremendamente profundas ahí, y vamos a ver si tenemos la comunicación con alguien en el territorio para que nos actualice un mes después cuál es la situación allí en San Juan y Martínez con esta situación de los materiales de la construcción, la alimentación y todos los detalles que nos pueda aportar en el territorio de los más golpeados en el occidente del país. Vamos directamente a San Juan y Martínez. Tenemos el contacto con la residente Yamili Valdés. Yamili, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yamili, buenas tardes. Se cumple un mes mañana jueves. Se cumple un mes del paso de Ian por San Juan y Martínez. Tú vives en una comunidad rural. ¿Cómo estás un mes después? ¿Ya tienes electricidad? ¿Han repartido materiales? ¿Cuál es la situación un mes después para ti, que perdiste parcialmente tu vivienda?
Bueno, a mí no me han dado hasta ahora nada. Hasta ahora soy igual que el primer día. Hace tres días nos pusieron la corriente.
Hace tres días ya, la corriente. Ajá. ¿Y qué más? Sí. Cuéntanos los detalles.
No, ya no nos han dado nada. Nos hicieron las planillas, pero hasta ahora no nos han dado nada ni nos han dicho nada. Están llegando materiales, pero no sé, hasta ahora no nos han dicho de ir a comprar los materiales. Estamos esperando a ver qué pasa.
¿Tú qué necesitas?
Yo necesito todo el techo, necesito cemento y el zinc o fibra, lo que nos den.
Bien, ¿y cómo tú estás viviendo en este mes? Tú básicamente estás viviendo y se moja tu casa.
Estoy viviendo en un cuadradito. Chirriquitico. Tengo todos mis muebles bajo el sol.
¿Y los colchones se te echaron a perder?
Los dos colchones se me echaron a perder.
¿Y no han dado? ¿Y los colchones que dijeron que iban a dar las autoridades en donaciones que estaban garantizados?
Bueno, los colchones hasta ahora se los han dado a los que ellos le han parecido. Dicen ellos que a los que están encamados, a las mamás con niños chiquitos, pero a los demás nada.
Bien,
yo estoy comiendo arriba una colchoneta.
Arriba la colchoneta. Yamil, ¿y la alimentación? Un mes después, ¿qué han dado?
Nada, te han dado nada. Por la bodega y te lo dan vendido. Todo hay que pagarlo, nada de donación. Todo hay que pagarlo. Y la ropa que nos han dado por donación en los centros de trabajo no sirve ni para trapo cocina.
Es ropa de uso.
Ropa de uso sucia, no sé por qué esa ropa está tan mala. mala calidad, ropa mala calidad, que no sirve ni para trabajar en el campo.
¿Cómo no, Yamil? Entonces, un mes después del paso de Ian, todavía ustedes están con la excepción de... Ah, una pregunta se me quedaba. ¿Cómo anda el suministro de agua? ¿Siguen ustedes teniendo que comprar pipas clandestinas o ha mejorado el servicio de agua?
Bueno, hay lugares que tienen agua y hay lugares que no tienen agua, que la gente, imagínense, tienen que comprar la pipa de agua porque no les llega agua. Pero en mi caso sí llega agua ya.
Bueno,
eso es lo único bueno, la corriente y el agua, nada más.
Bueno, está bien, Yamili. Gracias. Seguimos en contacto. Oye, un millón de gracias, Yamili Valdés, ahí en San Juan de Martínez, con el testimonio. Un mes del paso de Ian por el occidente del país. Vamos a intentar terminar esta cobertura al cumplirse el primer mes del paso de este potente huracán que pasó Cuba por categoría 3, casi 4. Vamos a regresar a la ciudad de Pinar del Río y vamos a intentar la comunicación allí con el activista Julio César Góngora, para tener una actualización de aún cómo perduran los daños en Pinar del Río tras el paso del huracán un mes después, que pasó el 27 de septiembre, pues, y realmente pues son mínimas las soluciones que se le han dado hasta ahora. Según el propio diario Granma, han sido resarcidas, reparadas 2.738 casos de viviendas dañadas. Esto indica que 105.985 viviendas continúan sin ser recuperadas. Vámonos directamente a Pinar del Río para tener la información a esta hora de la tarde, pues con Julio César Góngora. Julio César, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, ¿cómo andas?
Bueno, un saludo a ti ahí en la capital pinareña, Julio César. Aunque en la zona tuya, tu casa es de mampostería y no tuviste daño, tú has estado al tanto de lo que está ocurriendo. Fuentes oficiales del castrismo, del periódico Granma, reconocen que hubieron más de 10.000 derrumbes en el territorio occidental, con 10.400 derrumbes totales por el paso de Ian por el occidente del país. Hasta este momento, según las cifras que ellos están publicando, que como tú sabes siempre son cuestionables, se han reparado 2.738 viviendas, lo cual indica que unas 105.985 casas continúan afectadas en Pinar del Río. Casi 106.000 viviendas continúan con serios daños. ¿Cuál es la situación un mes después que se cumple este jueves tras el paso del huracán en la capital pinareña con la vivienda, el agua y los recursos y los materiales que prometió el gobierno y las donaciones? ¿Qué se ha hecho?
Igual, un desastre. De hecho, a mí me toca de cerca porque tengo a mi hermana y tengo una sobrina con derrumbe total. ¿Entiendes? No. Aquí las cosas siguen iguales. Hay una escasez de recursos, de todo. Como siempre nos da en Cuba. Nada más uno tiene que sacarse la cuenta que antes del ciclón habían faltado 7.200 personas hospitalizadas y damnificadas a los ciclones anteriores. A eso suma de todo esto. ¿Entiendes? El castrismo ni tiene ni va a tener recursos para 100 y pico de 1.000 personas que hay.
Sin embargo, Julio César, fascinante este detalle te voy a dar. Hablaba hoy con tu colega José Rolando Cázares, que estuvo en La Coloma hoy, donde tú sabes que está el combinado pesquero,
sí,
donde están las langostas y todo lo que se exporta para el exterior. Ya el combinado pesquero fue reparado totalmente, sin embargo, los privados y los residentes de La Coloma aún siguen sin techo. ¿Qué te parece?
No, claro, y los hoteles siguen en construcción en La Habana. Ahí mismo estuve viendo reportajes sobre eso, ¿entiendes? Es que es increíble, todo es para ellos, todo es para ellos. Yo, hoy hablando con mi hermana, por casualidad se lo estaba diciendo, y con mi hermana después de casi un mes, mañana va a ser un mes, la primera vez que fueron a su casa fue hoy.
¿Y a qué fueron?
Una comisión de esa a decirle, que mira, que se va a demorar, que todo, que esto, que lo otro, la misma cosa.
¿Y tu hermana vive en el mismo municipio de Pinar del Río?
Sí.
¿Y cuáles fueron los daños que tuvo ella? ¿Derrumbe total de la vivienda?
Sí, se le partieron todos los balcones abajo de la casa.
¿Y cómo están sobreviviendo hoy, un mes después? ¿Dónde duermen? ¿Qué hacen?
No, lograron levantarle, igual que mi sobrina logró levantar un tingladito. ¿Cómo se dice, vaya?
O sea, una parte de la casa y con las pésimas, con lo que apareció.
Sí. Así tengo una sobrina con 4 hijos.
Y lo que tienen es, me imagino, que el techo con lona o techo con nylon y ahí inventando.
Sí. No, y yo te puedo decir que aquí hay mucha gente durmiendo en portales. Así te lo puedo decir, Tomás. Y personas que no tienen ni que comer. Omar Suárez antier tuvo que formar tremendo bateo en Cuba Libre, porque la mitad de Cuba Libre con corriente y la otra mitad sin corriente, aquí en el municipio de Pinar del Río. Dentro del municipio de Pinar del Río todavía hay zonas que no tienen corriente ni agua después de un mes.
Increíble. Gracias, Julio César. Julio César Góngora con el reporte desde la capital pinareña para nuestro espacio. Así, de esta manera, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 26 de octubre aquí en Radio Martí. Nos vamos a una pausa informativa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Piensa en el futuro.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 26 de octubre acá en Radio Martí. Primero el agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tiene la gentileza de sintonizarnos a lo largo y ancho del territorio nacional diariamente. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso en compañía de todos ustedes, siguiendo este recorrido informativo a esta hora de la tarde. Y nos proponemos iniciar la segunda parte de Cuba al Día con una actualización de la situación de las hermanas Garrido y también de Lisandra Góngora Espinosa, esta última cumpliendo 14 años de prisión en el penal el Guatao, en La Lisa, en la prisión de Occidente, junto a las hermanas Garrido, las tres condenadas por su participación en las protestas populares del 11J. Pues María Cristina, condenada a 7 años, cumpliendo ya, Angélica a 3 años, y Lisandra, 14 años, como habíamos dicho previamente. Vamos a intentar la comunicación a esta hora de la tarde, ahí en Quibicán, con Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, para conocer algunos detalles de la situación de las presas. Gracias, Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, Luis, aún no es la visita de tu esposa Angélica, pero sí, hoy fue la visita de María Cristina y hay informaciones que obtuviste. María Cristina está enferma, está con dengue, es dengue hemorrágico. ¿Qué has podido conocer? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué no puedes aportar?
Bueno, ahora mismitico acabo de hablar con ella.
No me digas.
En este mismo instante acabo de hablar con ella, que está muy delgada, que está muy decaída, no puede sostenerse en pie porque se le duermen los pies. No, producto, imagínate, de la enfermedad debe ser, ¿no?
¿Es dengue hemorrágico?
Sí, sí. Esto es dengue que está dando hemorrágico. Lo que pasa es que a uno le da, que los mata, a otro que más o menos, otro... pero es el mismo dengue. Aquí las personas están pasándola negra.
Ven acá, Luis, ¿y cómo es posible dengue hemorrágico y está en ese hospitalito improvisado de la prisión?
No, está en hospitalito, está en la prisión.
Está incluso en la prisión ni en el hospitalito, está en la galera.
En la galera.
¿Y qué le están dando para esta situación? Porque esto provoca dengue hemorrágico, pone en peligro la vida. Sumado a esto, fiebre, vómitos, ¿ella tiene síntomas de este tipo?
Bueno, vómitos no ha tenido, es la verdad. Sí, fiebre ha tenido, mucho decaimiento, no se dice que no puede levantarse de la cama, que es acostada todo el tiempo. Ahora hizo un esfuerzo para llamar por teléfono, pero que no, que ya digo que me estoy hablando contigo, Luis, y ya quiero colgar porque quiero acostarme porque los pies se me duermen, estoy muy cansado.
Increíble. ¿Y desde cuándo?
Y
no come nada.
No come nada.
Bien, Luis, ¿desde cuándo está ahí así?
Lleva ya como más de 5 días. Aproximadamente 5 o 6.
¿Y no le han dado atención ahí ninguna?
No, ¿qué van a dar? Si tú vas al policlínico aquí no hay que dar.
Ahora, el dengue es una enfermedad contagiosa. María Cristina no está plantada, está en galera. Esto también, independiente de eso, puede exponer a otras reas.
Me imagino, pues, si se transmite a través de mosquito, imagínate.
Bien, y en el caso de Angélica, ¿qué ha sabido tu esposa?
No. María Cristina me dijo que probablemente hoy, fue el comentario que oyó, que la sacaban de las celdas de castigo hoy.
O sea, todavía hasta hoy Angélica está en celda de castigo.
Sí, más de un mes, cuando el reglamento indica que son 10 días.
Todo esto vino desde el plante por no comer y por no quererse poner el uniforme.
Exacto.
Bien, eso ya el plante se concluyó para ellas, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que siguen el castigo, increíble. ¿Cuándo tú tienes visita, Luis?
El viernes.
Bueno, el viernes nos comprometemos a hablar contigo. Luis, una última pregunta. Ahí en Quibicán se habla de que están disminuyendo los apagones, pero no se erradican. ¿De 12 pasaron a 4 o 5, pero sigue habiendo apagones en Quibicán?
En estos mismos instantes estamos ahora en apagón.
¿Qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo están durando ahora diariamente?
4 horas, por ahí.
¿Y hay dengue en Quibicán?
En Cuba.
Increíble.
Es de lo que se habla, porque a cada rato en las redes sale que se murió. Lo mismo un muchacho joven que una persona de mediana edad, otro adulto. Ya digo, todo es hemorrágico, lo que unos más graves, otros menos graves, que Dios se apiade.
Increíble, Luis, gracias. Y el viernes te llamamos para saber detalles de la situación de Angélica. Era Luis Rodríguez, esposo de la presa política Angélica Garrido, junto a su hermana María Cristina Garrido, allí en el penal de recluidas del Guatao, la prisión de Occidente de Mujeres Condenadas. María Cristina, 7 años, y Angélica, 3, por su participación en las protestas populares del 11J. Vamos a intentar la comunicación con Ángel Delgado. Ángel Delgado, bueno, más adelante tendremos a Ángel Delgado en la capital cubana, pero vamos a pasar en Guira de Melena, pues, con la situación de un preso político. Su nombre es Gilberto Castillo Castillo, preso político y manifestante del 11J. Esta publicación, pues, la hemos obtenido gracias a la colaboración del cubano exiliado Marcel Valdés, que ha publicado a petición de la mamá de este joven Gilberto Castillo Castillo, la señora Gilmaris Castillo, la situación de este joven preso político y manifestante del 11J en Guira de Melena. Tenía 20 años de edad cuando fue arrestado, ahora tiene 21, condenado a 6 años de cárcel. Tiene serios problemas de salud, discapacidad intelectual. Con 21 años su cerebro funciona como el de un niño de 12 años. El régimen no quiere reconocer su condición y en estos momentos se encuentra en la prisión combinada del Este, rodeado de presos comunes con largas condenas. Este muchacho no sabe leer ni escribir, viene de una familia muy pobre y llena de necesidades. No sabe ni siquiera su fecha de nacimiento. Según publicó Marcel Valdés, se necesita ayuda urgente en este caso. El reconocimiento y la atención de periodistas y medios de comunicación, activistas, influencers e instituciones internacionales, abogados profesionales de la salud y políticos para visibilizar su caso. Tenemos en exclusiva en Cuba al Día el contacto desde Guira de Melena con su madre, Gilmaris Castillo. Gilmaris, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, mi vida. El nombre fue mi educación. Gilmaris es mi hija. Yo me llamo Mariana Castillo Viñón.
Ay, disculpe, es que es primera. Repítame su nombre.
Mariana Castillo Viñón.
Mariana Castillo, sí, el nombre es Gilmaris de su hija. Bien, Mariana, de todas maneras le agradecemos y disculpe por el error. Mariana, cuéntenos qué es lo último que sabe de la situación de su hijo Gilberto. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, mi niño cuando pasó el suceso me pidieron 11 añitos. De 11 me quedaron 8 y ahora se le quedaron 6. Entonces, todo el mundo me dice que al niño lo iban a negociar para campamento porque es un niño con su retraso mental, un niño que nunca ha tenido problemas, un niño que tiene dificultad, no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, cada vez que voy ahí me bolotean. Entonces, el abogado, mi niño, pidió libertad inmediata porque el cerebro de mi niño es un niño de 7 a 12 años y me explican que no sé si él tiró piedra en la tienda y tuvo sus 5 sentidos, él puede estar preso. Entonces, yo veo que ya han sacado gente para campamento y el mío sigue ahí. Entonces, me da miedo que ahora, mira, ahora me lo van a pasar para parte de los condenados, para los sancionados. Y hay gente ahí que por droga, por muertos, por mil cosas. Entonces, mi niño no está adaptado a ese ambiente. Y me da mucho miedo que me lo pase por adentro. Porque ella me llamó, que ya le hicieron los análisis para pasarlo para la parte de sancionados.
¿Qué quiere, Mariana? ¿Qué quiere decir que lo pasan para la parte de los sancionados? Usted me está diciendo que lo van a pasar para una parte donde hay reclusos de mayor peligrosidad y que están cumpliendo una condena mayor.
Así mismo.
¿Y por qué razón por qué razón con 21 años de edad, con 6 años de condena y con su condición mental lo están pasando para allá?
Eso le explicó el abogado, dice que no, que si ya es mayor de edad, si él tuvo su facultad para hacer lo que dice, puede estar metido ahí en prisión de mayores. Entonces él estuvo en menoría, y en menoría cuando ya me cumplió 21 añitos me pasaron para allá, para el combinado del este, y lleva un par de meses ahí, el combinado del este. Entonces ya le hicieron un análisis que lo van a pasar para la parte no sancionada porque está en lo pendiente. Y ese es el miedo mío, que allá atrás, no sé, me le pasa algo, porque allá atrás son gente de un ambiente que mi niño no está adaptado a su ambiente. Y ese es el miedo mío que me da a mí, tengo mucho miedo.
Le hago una pregunta, Mariana. ¿Usted tiene documentación certificada de la condición mental de su hijo?
Yo lo entrego todos los papeles.
¿Usted lo entregó? ¿A quién se lo entregó? ¿A quién se lo entregó usted?
Al que tenía el caso, niño mío, cuando me lo cogieron el 12 de julio, porque como vieron que había visto una situación así, yo tenía los papeles originales de mi niño. Y entregué los papeles originales de mi niño porque nunca me había visto en esa situación. Y cuando fui a reclamar los papeles, dicen que no, que se habían perdido los papeles, que esos papeles no aparecían. Pero de la misma, el abogado de mi niño pidió que lo viera un psicólogo, ¿ves? Entonces mi niño tiene un pequeño retraso mental y tiene problemas de retardo. Entonces bien, dice que con el pequeño retraso mental que tiene, el problema de retardo, puede estar en prisión. Es la respuesta que me dan.
¿Eso lo certificó un psicólogo del gobierno?
Del gobierno.
Bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el abogado que la defendió usted a su hijo?
Se llama Diego de Huira Melena.
Es de Huira de Melena. Y él pidió la liberación inmediata por razones mentales y entregó la documentación. El gobierno hizo caso omiso. Pregunta, ¿el combinado del este, cuando donde está su hijo, en el combinado del este, también tienen conocimiento de la situación de retraso mental que tiene su niño?
Bueno, mi vida, mira, el niño mío me llamó un día que la visita era el día 19. Y yo fui el día 19. Y cuando llega el día 19, me dice, no, es un error, la visita es el día 20. Y le dije, mira, mi niño me dijo que es el 19. Ellos no sabían el problema de mi niño. Y le dije, mira, mi niño tiene problemas de retardo. Mi niño no sabe decir bien el día de la visita. Y pasé tremendo trabajo para que mira la visita ese día. Entonces hablé con la muchacha, le dije, mira, la que está al frente de eso, yo necesito que ustedes, el día de la visita de mi niño, un adulto me llame y me diga el día de la visita para que no me pase más esto. Nunca me han llamado, nunca nada. Entonces no está preguntando a los amiguitos de él. ¿Cuál es el día de la visita? Para que yo no equivocarme, para que no me pase más eso, porque ellos no tenían conocimiento del problema de mi niño.
¿Él tiene que medicarse?
Él tiene que medicarse para tener problemas para la retención.
¿Y tiene disponibles los medicamentos en el penal, el combinado del este?
No.
Ah, no se está medicando. ¿Y por qué razón no se está medicando?
Porque el niño mío es un complejista, ¿ves? Entonces no quiere tomar pastillas, eso para que no se unen de él, para que no lo vean tomando pastillas. Y no quiere, le da pena eso.
¿Él está en un destacamento, un pabellón, o está en una celda individual?
En un destacamento.
¿Cuándo fue la última vez que usted?
Edificio 3.
¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio, Mariana?
Ahora el viernes, hace 15 días, el viernes me toca visita ahora para verlo.
Ah, usted, ¿el viernes a qué hora tiene que ir?
A las 9 de la mañana.
Nosotros la llamaremos por la tarde. Bien, cuando usted va a la visita, entonces el viernes, cuénteme eso, adelante.
Entonces, ahora el viernes, me dijo que lo van a pasar ya para sancionar y es cada un mes.
O sea, porque él no está, ¿en qué lugar está él ahora? ¿Qué quiere decir que es sancionado? ¿En qué lugar está él ahora?
Porque le bajaron hace como 2 meses los papeles de los 6 años.
Claro, porque no había llegado la sentencia firme y estaba pendiente todavía.
Ajá, la sentencia firme llegó hace como 3 meses, pero cuando me llamó antes me dijo, mamá, me van a pasar ya para los sancionados para el edificio 4 de atrás. Y cuando me pasen para atrás, la visita es cada un mes, siempre es oral. Y me dijo, no me llores, mamá. Ay, mi vida, ¿cómo lo vas a comer sin verte?
Bien, y imagínese usted, ¿alguna alternativa que usted pueda acudir a las instituciones, al Tribunal Supremo, a algún lugar con toda esta documentación que usted tiene para probar que su hijo, violando las convenciones internacionales de Derechos del Menor y de Personas Enfermas está en una prisión donde no puede estar? ¿Ha manejado usted esta posibilidad?
Yo hablé con el abogado y el abogado planteó allí de que el niño mío, con un solo chequeo médico que le hicieron en la prisión, no pudieron determinar si el niño mío tenía problema o no, que él pedía otro chequeo médico a mi niño. Y se lo denegaron.
Y se lo denegaron ya. O sea que no hay más nada que hacer. Ya toda la apelación y todo este proceso concluyó.
Ya.
Bueno, bien.
El abogado dijo que una sola vez que lo vio un doctor a un niño, no se determina si ese niño tiene que tratar con un paro o no. Ese niño sí lo tiene. Inclusive el abogado dijo en el video, cuando él tiró las piedras, él se puso las manos en la cabeza. Como un niño que dice, un niño que no está viendo la cabeza. Pero no. O sea que no, eso no nos importa a ellos, ¿eh?
Bueno, el departamento, no sé si usted tiene información, el departamento de atención a la ciudadanía del sistema penitenciario está en 15K, en la capital cubana. Ahí es el departamento de atención al sistema penitenciario para todos los reclamos de familiares y eso. De todas maneras, sería bueno darle seguimiento a este caso porque es increíble lo que usted está contando con la edad que tiene su hijo. 21 años, cumplió la mayoría de edad ya estando preso, ¿correcto?
Estando preso. Y mi hijo me dijo cuando él fue a esta visita que fuera ahí donde usted me está diciendo.
¿Quién le dijo eso?
Mi hijo.
Su propio hijo
mamá,
le.
Su
propio hijo le pidió mamá, que fuera ahí.
Que fuera y me dijo, mamá, lo mismo preso, me dijeron aquí porque yo no había ido allá. ¿Qué pasa? Que yo no. Me da pena decirle esto, pero se lo tengo que decir, yo soy analfabeta. ¿Ves? Yo terminé sexto grado y no sé mucho hablar, no sé mucho, pero entonces. El niño mismo me pidió que fuera ahí a quinta ese que usted dice para levantar la situación del niño mismo.
Bueno, pero mire, Marianela, pero no es un problema de que usted sepa o no sepa. Con la documentación que usted tiene, usted la prepara, se persona ahí, ahí hay un departamento de atención a la ciudadanía, usted llega a ese lugar, averigua la dirección, presente toda la documentación y todo el caso certificado por psiquiatras de su hijo y le dice, mire, él está cumpliendo 6 años de prisión en el combinado del este y eso es lo único que usted tiene que decir y ellos deben darle una respuesta. Bueno, para ver si prospera. Le damos las gracias por estos minutos de su tiempo y vamos a seguir el viernes. Le prometemos que la vamos a llamar cuando usted regrese de visita, ¿oyó?
Sí, el viernes yo entro a las 9 de la mañana y salgo a las 8:20 el día.
¿Cómo no? Nosotros estamos en el aire en vivo para todo Cuba de 2 a 3 de la tarde. Al seguro la vamos a llamar para que nos cuente detalles, todo lo que pueda averiguar de su hijo, ¿oyó?
Está bien, mi vida. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.
No, gracias a usted, señora. Gracias por este testimonio. Bueno, pues gracias a Marianela. Pues ahí en Castillo, la madre del joven con tremendo testimonio, Gilberto Castillo, con deficiencia mental, retraso mental, cumpliendo 6 años de prisión en el Combinado del Este. Vamos a tener información actualizada de Lisandra Góngora. Vamos a intentar la comunicación con Ángel Delgado, que acababa de recibir una llamada telefónica de su esposa, Lisandra Góngora Espinosa, quien le advirtió que le avisaron durante el día de hoy que sería trasladada para un penal en el interior del país, específicamente en la provincia de Ciudad Ávila. Esto nos lo contó su esposo Ángel Delgado, residente en Guira de Melena, hace escasamente un par de horas. Si no damos con él hoy, daremos con él mañana, pero esta es la situación. El hostigamiento continúa contra Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión allí, en el penal del Guatao, la prisión de mujeres de Occidente. Lisandra, residente en Guira de Melena, miembro del Partido Republicano de Cuba, que fue condenada a 14 años de prisión, los cuales cumple ahí también. Pues en la misma situación se encuentran María Cristina Garrido con 7 años de condena y Angélica Garrido cumpliendo 3 años de condena. Vámonos directamente a Huira de Melena, en Artemisa. Información actualizada para toda Cuba de la situación de la presa política Lisandra Góngora Espinosa con su esposo Ángel Delgado. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto, Ángel. Hoy tuviste información, llamada telefónica de Lisandra, información de última hora, que aparentemente le han dicho nuevamente que será en los próximos días trasladada hacia el interior del país. Cuéntanos los detalles. ¿Qué te dijo Lisandra?
Bueno, Tomás, que todo saludo para la audiencia. Todo el mundo sabe los motivos por qué Lisandra estuvo en la huelga.
Sí, yo sé, pero ¿qué te dijo Lisandra hoy en la llamada?
Bueno, me dijo que la iban a trasladar para Ciudad Ávila.
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
No se sabe cuándo. Me dijo que la iban a trasladar. Entonces, tiene que estar ahí 3 meses en una celda, en el hospitalito de la prisión del Guatao. Entonces la dan como enferma. Cada vez que pasan el recuento dicen, no, la enferma. Y Lisandra dice, enferma no, yo no estoy enferma. Yo estoy aquí porque ustedes quieren. Yo no estoy ni enferma. No va a hacer que suceda cualquier cosa. Y no, pero ella estaba enferma. ¿Me entiendes? Entonces esa es la situación que hay. Todo el mundo sabe la situación que Lisandra se plantó y todo, ¿me entiendes? Y lo que están haciendo con Lisandra no es justo. Eso no es justo.
O sea, lo que está, tiene que estar 3 meses en celda de castigo, como también está Angélica, por la situación que ellas se plantaron, dijeron que no comían más el alimento del penal y que no vestían más el uniforme. Este es el castigo que está recibiendo. No obstante a eso, te dijo que cuando termine el castigo la van a trasladar a Ciego.
Cuando la van a trasladar por Ciego.
Ahora, Ángel, ¿qué significa para ti que estás atendiendo eres el papá de 4 de los 5 niños de Lisandra? ¿Qué significa para ti que la trasladen hacia el interior del país? ¿Cómo tú irías a las visitas a Ciego Dávila desde Huira de Melena?
Bueno, eso prácticamente es una tortura psicológica, porque ellos saben perfectamente que la única persona que está yendo a ver a Lisandra soy yo. ¿Me entiendes? Entonces, y yo le llevo los niños a ella cada 15 días, ¿me entiendes? Una vez al mes, y le llevo y ella los juez. Pero imagínate usted, ¿verdad?, que la trasladen para Ciego Dávila. ¿Qué medio yo utilizo para yo trasladarme? O sea, ¿me entiendes? Me imagino que eso lo están haciendo como venganza, como algo absurdo, porque ella pertenece aquí a Artemisa. Ella tiene su dirección de Huila de Melena. La prisión que le pertenece es el Guatao, porque es la provincia que ella pertenece. Yo no entiendo cuál es la mala intención, porque eso es una mala intención, de trasladarla a ella para algún lugar tan lejos, ¿sí?
Como no, gracias Ángel, mantenemos el contacto contigo. Era Ángel Delgado, de Guira de Melena. Nos proponemos finalizar nuestro espacio noticioso, como siempre, en la tarde de este miércoles, en Guaro, Mayarí, Holguín. Ayer la termoeléctrica Felton de Mayarí salió de la sincronización de la red nacional energética, provocando nuevamente apagones, sobre todo en el oriente cubano. No tienen la misma durabilidad que los apagones anteriores, que estaban 2 y 13 horas, pero aún no se resuelve el tema de los apagones. Sigue habiendo apagones de 4, 5 y 6 horas diariamente en la mayoría de las provincias del centro y del oriente cubano. Hemos hecho un recorrido en la tarde de ayer y algunos en la jornada actual sobre este tema. Mayarí y la comunidad del Guaro no escapa a esta realidad. Vamos a tener la información para cerrar nuestro espacio desde una comunidad rural en Guaro para conocer detalles cuál es la situación con los apagones luego de la salida de la termoeléctrica Felton de Mayarí del Sistema Electroenergético Nacional. Allí tenemos a Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, para que nos actualice cuál es la situación en las últimas horas en Guaro, Mayarí, que el malestar continúa en la ciudadanía por esta situación. Ya tenemos el contacto en Guaro, en Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa, y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, en Guaro siguen los apagones. Ya no son tan prolongados, pero sí. ¿En cuántas horas se está yendo? Cuéntenos desde ayer hasta hoy cuál ha sido el cronograma de los apagones.
Bueno, ayer los apagones comenzó a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y ya hoy, a las 10 y algo, se la llevaron y todavía nada.
O sea, estamos a punto de las 3 de la tarde y se fue a las 10. Quiere decir que ya llevan prácticamente 5 horas de apagón hoy miércoles, ¿es correcto?
Así mismo, ¿no? Y eso, cuando más temprano la pondrán a las 6, cuando más temprano, que no se puede esperar nada bueno, ya tú sabes. ¿Cómo es esto, mijo? Cada día peor todo, Tomás.
Teresa, ¿cuál es el impacto de estos apagones? ¿Hasta dónde va a dar esto? ¿Cómo están resistiendo ustedes esta situación para alimentarse con lo poco que hay? ¿Cuál es el nivel de malestar de la población?
Bueno, Tomás, esto causa un estado de desesperación y de ira entre la gente, que tú la ves peleando nada más. Porque imagínate, hay quien tiene un fogoncito de petróleo para resolver, pero hay quien no tiene. Y si no encuentra carbón o si no encuentra leña, imagínate tú, ¿cómo van a cocinar, Tomás, lo poco que aparece? Y además, imagínate, eso es algo muy incómodo, que tú tengas que levantarte y ponerte a luchar con un fogón de esos. Eso no es fácil, Tomás, aparte de que la gente está pasando ese trabajo con la poca alimentación, la gente anda flaco, anda desbaratado, Tomás. Ya aquí no hay ni cómo enterrar a los muertos, no hay un fúnebre, Tomás. Ya hay una camionetica por ahí, me dijeron, de y otro carro de la corriente eléctrica. Cualquier carro cogen para cargar los muertos. Así estamos, Tomás, cada día peor, mi.
Teresa, finalmente, todo esto en medio de la situación del dengue que no se acaba de controlar.
No, así mismo, porque el dengue no se quiere ir, Tomás. Eso no se quiere ir, y la gente sin medicamentos ni nada. Ayer mismo me hablaron de una muchacha que fue con el niño a sacarle una muelita, por ser un niño se la iban a sacar, y no había torunda. Todo es una pesadilla, mijo, por donde quiera que tú pasas. Todo es una pesadilla, los precios cada vez más elevados, esa carne de puerco por las nubes. Bueno, yo no sé qué va a pasar, Tomás. Yo no sé qué va a pasar con este pobre pueblo mismo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, desde el Guaro Mayarí. Así concluimos nuestra ronda informativa este miércoles 26 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Efraín González en el control técnico del espacio. Y también Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo que compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor. El resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Un gusto y nos vemos mañana.
Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con la verdad transmitiendo.